Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Buenas tardes y un saludo muy especial a las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Las Voces del Libro, del programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. En esta ocasión, no desde el claustro, sino como hemos venido todas estas semanas, estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro en Bogotá, que estará hasta el 2 de mayo. Este es el segundo fin de semana de la feria. Y acuérdense que estamos en vivo acá en cabina, en el stand de la Universidad del Rosario, pabellón 3, piso 2. Este programa es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones del mundo de la edición, y como estamos en modo feria, seguimos acá, les traemos muchísimas novedades e invitados especiales para que experimentemos y vivamos la Filbo al máximo. En esta ocasión estamos muy bien acompañados en mesa, me está acompañando Ángela Fernández. Buenas tardes, Ángela, ¿cómo le va?
Hola, María Camila, buenas tardes. Bien, ya terminando la Feria del Libro con muchas actividades, muchos eventos que tuvimos en nuestros Así 25 es. Años
de 25 la años de la editorial de la Universidad del Rosario y la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, así que estamos sí, muy muy contentos, muy emocionados. Ya algunas tenemos muchas ojeras.
Muchas ojeras.
Todos los días en feria tiene su precio. Pero igual hoy, por ejemplo, está llena la Feria del Libro, sí. Entonces vayan preparándose cuando, si no han venido, que va a haber de pronto filitas, unos tenis, agüita. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder a todos nuestros podcasts históricos desde hace 7 años hasta hoy. De igual manera, recuerden interactuar con nosotros en las redes sociales. Nos encuentran como U Rosario Radio en todas las redes y también en las redes de la editorial de la Universidad del Rosario, @editorialUR o @editorialTrasElPisoURosario. En esta emisión estamos muy contentos porque tenemos uno de los programas que más nos gustan, y es que conversamos con editoriales independientes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Ángela, por favor, cuéntenos quién nos acompaña hoy.
Bueno, hoy tenemos en nuestra cabina a Andrés Gullevan, profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios editoriales en el Instituto Caro y Cuervo. Ha trabajado como docente, tallerista, editor académico y literario, coordinador editorial, redactor, corrector de estilo, diagramador, productor de podcast y gestor cultural. Es codirector de Filomena, editorial independiente bogotana, ganadora de más de 10 becas de estímulos de entidades como IDARTES y el Ministerio de Cultura.
Bueno, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este programa para conversar sobre los libros y sobre las voces que hay detrás de esos libros.
Muchísimas gracias, así es, así que estaremos con Andrés de Editorial Filomena. En el Control Master nos está acompañando Mario Castro, en la producción Diego Garzón Forero, Ángela Fernández y Juan Carlos Ruiz. Mi nombre es Camila Núñez, estas son Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Y de fondo estamos escuchando a Gentleman Jack de Uhi y Tidal, el dúo musical de folk británico. Este es su álbum The Fragile de 2013. Y con esta música y con esta canción de fondo, pues empezamos esta conversación con Andrés. Hablemos un poquito de qué es Filomena, de dónde salió, cuál es la historia de origen. Siempre nos gusta empezar desde ahí. ¿Cómo nació Filomena? Cuéntanos un poquito.
Bueno, Filomena nació cuando nos juntamos mi socia y yo, más o menos a finales de 2015, como en octubre más o menos. Nosotros ya nos conocíamos por haber trabajado juntos, o mejor dicho, por haber hecho nuestras prácticas de pasantía en, okay. el mismo lugar, que en este caso fue el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Es decir, nosotros, nuestra formación o nuestros primeros acercamientos a la edición fue una edición pues, académica, universitaria. A los pocos meses de conocernos, pues ya empieza a rondar la idea de montar una editorial, un proyecto propio. Pues ya sabiendo hacer libros, pues queríamos pues, hacer claro. nuestros libros. pero también surgió a la par cuando yo estaba terminando mi carrera y vi una materia de literatura colombiana del siglo XIX, en el cual uno de los temas era el Museo de Cuadros de Costumbres, textos costumbristas y textos del siglo XIX, más o menos entre 1820-1860. Y resulta que esos tales textos costumbristas habían sido publicados en una edición que no había vuelto a ver la luz desde hace muchísimos años y que era bastante difícil de acceder. Entonces, ante esa frustración como estudiante, fue que pues, se nos prendió el bombillo de, pues hagamos, si ese libro no existe, pues hagámoslo a nuestro antojo. Entonces, pues con estas ganas de hacer también que pues, montarnos a la ola de las editoriales independientes, que entre otras cosas se caracterizan por la factura de la materialidad de los libros, por la parte gráfica, por bueno, un montón de elementos que despiertan como otro tipo de sensaciones y acercamientos a la lectura. Entonces, fue que se nos ocurrió hacer esta reedición de textos costumbristas del siglo XIX, pero con una mirada más fresca, incluso con una actualización a su propio, a la ortografía que tenían los textos. Eso sí, acompañado así con un aparato crítico de notas, una introducción bien jalada que pues permitiera al lector acceder mucho más fácil, porque pues finalmente uno entiende, pues estudiando literatura y siendo editor, que hay textos de nuestra literatura nacional que no se leen o no son muy populares entre espacios uh-huh. escolares y demás, porque hay más bien como un aura o, no sé, una idea un poco falsa de que son textos pesados, que son sí. aburridos, que el lenguaje no se entiende porque es farragoso. Bueno, todo eso lo quisimos como solventar o por lo menos aplanar un poco para que ya de entrada el lector pudiera tener una experiencia un poco más agradable. De nuevo, pues de la mano de la parte gráfica, con ilustraciones, con las ilustraciones a dos tintas, igual que los textos. Sí. Y en el caso de los primeros libros que publicamos, también incluían postales impresas en serigrafía, también como para darle un valor agregado. Entonces, Filomena se llama así, porque en nuestra búsqueda como de una identidad o un nombre, nos dimos cuenta en ese momento, para esos años, habían editoriales independientes que tenían en sus nombres más bien como sustantivos comunes o nombres sí. de cosas, objetos, pero no nombres propios como tal. Uh-huh. Entonces estuvimos dándole vueltas como, no sé, como si lo hubiéramos intentado bautizar a un hijo. Pero resulta que para esos meses mi socia tuvo, pues digamos, la tristeza del fallecimiento de su abuela, okay. que pues era una persona que, igual que muchos de nuestros abuelos, pues fue víctima de la violencia, tuvo que desplazarse por, bueno, por estos motivos de violencia partidista, y la abuela de ella vino a Bogotá y sacó adelante a su familia, pues con las uñas, básicamente, uh-huh. montó su casa, hizo todo desde cero con su perrenque, y ese espíritu que ella tenía de la abuela, pues mi socia lo quiso como plasmar un poco en el proyecto que estaban haciendo. Entonces, por eso, la abuela se llamaba Filomena y pues nosotros nos llamamos Filomena. Uh-huh. Y lo de el Edita, pues si le vamos a poner un nombre propio, hay que ponerle un apellido.
Ok.
Y en este caso, pues el apellido de las muchas editoriales viene siendo, no sé, por ejemplo, Siglo del Hombre Editores sí. o lo que sea Editores Limitada o sí. bueno, algo muy como empresarial. Entonces dijimos, pues no, pues Filomena, ¿qué hace? Editar. Entonces Filomena edita.
Ok, gracias.
Esa es la historia.
Bueno, ahora quiero preguntarte sobre la edición independiente. Uno de los pabellones que más me ha llamado la atención es el de las editoriales independientes. Incluso tú lo estabas diciendo, que en las editoriales independientes se ven muchas variedades de diseños, de temas. Y quería preguntarte, ¿cómo ves el futuro de la editorial independiente y cómo crees que esto ayuda al desarrollo de la cultura de la literatura en el país?
Uy.
Uy. pues el futuro es ahora. Entonces lo que yo estoy viendo sí. que está empezando a hacer, pues ojalá sea tendencia, es si, pues además de despertar el interés y curiosidad de los lectores a través de la parte gráfica, material, etcétera, también deben haber, o pues deberíamos plantearnos como gremio, el acercarnos de maneras distintas a los lectores. Pues bien sabido es que las librerías son pues el lugar por excelencia para no solamente pues vender los libros, sino también encontrarnos, tener presentaciones, charlas, tomar un tinto. Bueno, son lugares por excelencia. Pero desafortunadamente en nuestra ciudad y en nuestro país, pues más bien son pocas las librerías per cápita en comparación con otros países. Entonces, pienso yo que una de las tendencias o lo que viene para el futuro de las editoriales independientes es buscar otros mecanismos que articulen distintos agentes dentro de la movida cultural, sí, incluso dentro de las economías creativas, para aunar esfuerzos. En el caso de Filomena, por ejemplo, el año pasado estuvimos haciendo una serie de recorridos literarios, recorridos turísticos por varias localidades y barrios de la ciudad de Bogotá, en el cual en algunas paradas, además de hablar de la historia, de datos curiosos, de como esos intríngulis de la historia de Bogotá, pues también aprovechábamos para hilar los temas con algunos textos de nuestro catálogo. Uh-huh. Como por ejemplo, pues nosotros tenemos el Museo de Cuadros de Costumbres, Vida Cotidiana en Bogotá, que pues habla mucho de cómo era el centro de la ciudad en el siglo XIX. Entonces, pues, ¿por qué no ir a la Candelaria a darnos un paseo de un par de horitas, uh-huh, unas 20, 30 personas, y pues además de conocer un poco más de la historia de la ciudad, pues conocer estos textos de la mano, pues precisamente de la editorial? U otro tipo de, digamos, de acercamientos o de expansión de los contenidos, también creo que hace parte como de los retos del futuro. Es decir, libros que, pues si bien como objetos son contenedores de pues algo muy, muy valioso que es la obra en sí mismo, también pueden ser provocadores de otro tipo de experiencias en otros medios. Uh-huh. Nosotros tenemos el ejemplo de Cuerpos Luminares y de Otras Dimensiones, que es un libro de historia de la literatura de ciencia ficción colombiana. Es un libro escrito por Rodrigo Bastidas, que también es un editor independiente. Y en ese libro, en la parte final, pues tenemos un código QR que, uh-huh, básicamente lleva como al anexo digital de acceso libre, que viene siendo, por un lado, una mini antología de textos de proto ciencia ficción colombiana, y por otro lado también acceso al podcast, porque, uh-huh, ese libro está acompañado de un podcast que se llama igual que el libro, Cuerpos Luminares, donde también pues, a viva voz de Rodrigo, del autor, se expanden los temas que se plantean en el libro. El libro, digamos, está muy localizado en Colombia. El podcast ya empieza a coquetear con tendencias e historias ya más a nivel regional, más a nivel Latinoamérica. Entonces ese tipo como de complementos, ya sea digitales o en otros medios, de lo que está dentro de los libros, yo creo que también hace parte de lo que como editores hay que empezar a pensar.
Y en medio de este escenario, de estos retos que nos está contando, ¿cómo ha sido el camino de Filomena para establecerse como somos Filomena Vita? Esta es la imagen que nosotros tenemos. Ya nos contaba un poco cómo surgió y, digamos, la calidad de los materiales de las publicaciones, pero ¿cómo le ha ido a Filomena en este establecimiento de Filomena Vita como editorial independiente? ¿Cuál es la imagen que está proyectando? ¿Cuáles son las expectativas a futuro?
Bueno, yo siento y pienso que la gente nos percibe como una editorial de calidad gráfica, uh-huh, y de contenidos. Que nos están buscando ahora mucho también para hacer servicios editoriales, entidades,
okay,
o a autores que se quieren autopublicar, y que por un lado, pues uno, quieren tener la seguridad y la confianza de que pues el producto final pues, va a salir de calidad, va a salir según las expectativas, pero también por otro lado, he notado que hay muchos de estos clientes que pues desconocen cómo es la industria, cómo es la movida editorial. Entonces también encuentran en nosotros, o han encontrado en nosotros, una guía, un acompañamiento, incluso un poco más allá de pues de lo mínimo que vendría siendo un servicio. Es decir, creo que también nos estamos caracterizando por la atención al usuario, uh-huh, en cuanto a ese acompañamiento, incluso después de que el libro sale. O sea, pues siempre estamos abiertos a resolver cualquier duda o pues, claro, como complementar esos conocimientos que nosotros sabemos, que también hace parte un poco de como el espíritu mismo de Filomena, que es compartir lo que sabemos, lo que sabemos hacer, y compartir también lo que consideramos que es valioso para poder ayudar a construir tejido de nación, que en este caso pues con estos rescates literarios pues es un poco también a lo que apostamos, como revisar ese pasado para ver qué nos puede decir en nuestro presente.
Bueno, yo quiero hablar precisamente del rescate del patrimonio literario, ¿cómo ha sido la percepción de tus clientes y de los críticos literarios al recuperar ese patrimonio literario en tu colección Relecturas?
Bueno, pues es un poco mixto, porque yo les contaba ahorita que la idea del primer libro surgió un poco de la frustración que tuve como estudiante, y ante eso como lo primero que se me ocurrió fue atender ese vacío, como hay otros estudiantes que vienen detrás de uno que también se van a afrontar con esta falta de contenidos disponibles. Entonces, en un primer sentido, yo creo que sí le estábamos apuntando como a llenar esos huecos dentro de la academia, pero por otro lado han aparecido lectores y compradores de libros que están mirando o se interesan o acercan a estos textos más bien pues por el otro lado, por el lado gráfico, por el lado llamativo. También el hecho de que pues hemos procurado que sean ediciones amigables, o sea, que cualquiera que lo coja y lo lea lo entienda, no importa si ya está en nivel postdoctoral o está terminando el colegio. O sea, un lector tiene que, a mi parecer, tiene que poder acercarse a los libros sin tantas taras, sin tantos muros, y en la medida en el que eso sea posible, pues uno como editor pues hace más o menos bien su labor.
Bueno, estábamos hablando también de los retos de las ediciones independientes, y usted mencionaba la importancia de las ferias, de las interacciones. ¿Cómo ha visto el escenario en esta Feria del Libro? ¿Cómo le ha ido con estas relaciones? ¿Cómo le ha ido con la conversación con libreros, con otras editoriales? ¿Ha encontrado de pronto algún tesorito por ahí que aprecie esta experiencia de la Feria del Libro?
Bueno, esta Feria del Libro yo la he sentido, pues bueno, un poco extraño en cuanto a concurrencia de público, sobre todo entre semana. Bueno, pero es normal, los fines de semana es cuando más se llena, y ahorita debe haber un tracón monumental para poder llegar hasta
está
acá.
Está todo muy lleno, sí señor.
Pero yo he notado que también ha habido mayor interés del público general por acercarse a entender el fenómeno de los independientes. El pabellón 17 está un poco más lleno que de costumbre. Los eventos que se están organizando desde las editoriales también están siendo pues más concurridos. Los eventos en los que hablamos sobre editoriales, es decir, una cosa es presentar una novedad de un libro que pues, siempre arrastra público, y otra cosa es que se reúnan 4 o 5 editores a hablar de temas de editores, y aunque pues es un pues claro, no todo el mundo entiende del tema, igual se están llenando las salas, igual hay un interés del público por entender qué está pasando con los editores independientes. No, pues ahorita no se me ocurre alguna recomendación en concreto. He conocido algunos proyectos interesantes también dentro del propio colectivo Huracán, que es el que nos acoge a más de 15 editoriales, entre esas Filomena, para resolver temas de distribución, pero también de diálogo y visibilidad con el gremio. Entonces ha estado bastante interesante, y algo que yo también he sentido en esta feria es que el mismo gremio se está sintiendo más unido, más compenetrado entre sí mismo, como que ahorita tenemos mucho más diálogo entre editores. Pues bueno, en el poco tiempo libre que hay, pues surgen chismes en que nos contamos entre los stands, o en los mismos grupos de WhatsApp ya están como más dispuestos a compartir información, incluso a convocarnos a nosotros mismos como en pequeñas asambleas y demás para pues tomar acciones como colectivo.
Sobre eso, perdón, solamente, bueno, estamos hablando de pronto de recomendaciones, pero entonces cuéntenos cuál ha sido la sorpresa para Filomena Edita, cuál es el libro que se ha vendido más, que a ustedes les ha sorprendido de pronto, cuál es el que más se ha movido.
Bueno, para nosotros en esta feria se movió pues también gracias a una serie de gestiones de tanto de Pilar Londoño, la organizadora de la agenda cultural de la Filbo, como de otras entidades, como la Embajada del Canadá. Pudimos tener en esta feria, en esta edición, la presencia de nuestra autora Joan Rochet, una autora de la única novela que hemos publicado en nuestro catálogo, una autora contemporánea, que publicó en Quebec, en francés, en un primer lugar, una novela que habla sobre Colombia, sobre cómo es desde la mirada de una extranjera que viene al país a realizar una serie de estudios doctorales, y se empapa y se interesa mucho por el tema del extractivismo minero, y sobre todo de cuáles son las consecuencias de las multinacionales canadienses de su tierra que están teniendo en Colombia. Y esa novela nosotros la tradujimos en coedición con Macandal en un proyecto que salió en 2020, que pues el libro tuvo que ser lanzado en plena pandemia y de manera virtual, Y en esta ocasión, para esta filbo, la autora pudo venir gracias de nuevo a estas gestiones de los que mencioné. Y tuvo una buena recepción de los eventos que tuvimos aquí. El público estuvo bastante interesado. La risa de García, que es como se llama la novela, se ha vendido bien.
Qué bueno.
Entonces pues ha sido también como, claro, teniendo en cuenta que, como digo, fue un libro lanzado en 2020,
sí.
Y aquí muchas veces la lógica es como apostarle a la novedad. Entonces eso me parece también valioso rescatar, que dentro de las ferias de los libros en general, uno como editor independiente no necesariamente tiene que verse abocado siempre al imperio de la novedad, sino más bien tratar de moverle esos catálogos y buscar estrategias para que esos libros no pierdan vigencia, porque siempre intentamos que tengan un diálogo o que interpelen a los lectores y a la sociedad presente.
Claro.
Bueno, ya finalizando, una de las colecciones que me pareció muy importante fue la colección Cálamo, me llamó mucho la atención. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de reinterpretar obras y autores ya estudiados en la literatura para ti?
Bueno, lo que pasa es que como literato de la Nacional también tengo una formación muy fuerte en teoría y en crítica literaria. Entonces, si uno sale de ese pregrado teniendo muchas ideas de discursos o ensayos o libros que se han publicado sobre obras importantes canónicas colombianas, que a lo mejor no son tan acertados esos análisis y esas críticas, que a lo mejor son más bien percepciones más como subjetivas de los autores de esas obras críticas, que más bien un acercamiento realmente pues lo más científico posible. Entonces, en ese sentido, pues nosotros como Filomena tuvimos la fortuna de contar con el apoyo del profesor Iván Padilla de la Universidad Nacional, que pues es un duro en crítica literaria y que precisamente él ha sido muy escéptico con respecto a mucho de la producción académica pues que se ha movido tradicionalmente y actual en cuanto a algunas obras pues que a él también le interesan. Hablo yo, por ejemplo, de Manuela de Eugenio Díaz Castro, por ejemplo, o otros autores como puede ser José Antonio Osorio Lizarazo, que también ha tenido como unos acercamientos pues un poco tangenciales, un poco como con pinzas, como no adentrándose realmente en los problemas que este autor plantea en su obra. Entonces, en Cálamo lo que procuramos es como brindar herramientas, bueno, por un lado hacer divulgación de ese nuevo conocimiento, porque pues igual son obras nuevas, no es como que estemos, sí, reciclando algo que ya se publicó hace rato en otra editorial, sino que son inéditos, bueno, hasta que los publicamos. Y por otro lado, también como animar un poco como a este gremio de literatos críticos que están un poco dispersos y decirles como, oigan, aquí podemos dialogar, aquí podemos publicar cosas, ya sea como libro impreso, comercial o una versión digital de libro de circulación, no importa, lo importante es que existan estos contenidos pues, de manera accesible y que puedan ser disfrutables desde pues, un punto de vista también editorial. Entonces, en Cálamo, pues sí, procuramos eso, como animar a ser un faro y animar a nuevos autores, investigadores, pero también brindar herramientas a otros investigadores y gente que apenas se está acercando a estos problemas o a estas metodologías. Precisamente, en Garita comentaba Cuerpos Luminares y de Otras Dimensiones, que también hace parte de Cálamo, de la colección, y ahí el ejercicio también es una propuesta de parte de Rodrigo para incentivar a estos nuevos investigadores a que le pierdan el miedo a investigar sobre esos temas que han sido un poco o vetados o tabú dentro de los estudios literarios. Es decir, hay una tendencia en los estudios clásicos literarios no a meterse en temas de, no sé, estudiar la ciencia ficción o libros de fantasía o literatura erótica, o sea, esos temas como que casi no están dentro de las investigaciones y las tesis. Entonces, en Cuerpos Luminares, la metodología que explica Rodrigo, que utilizó para hacer su historiografía literaria de la ciencia ficción, pues él también propone que eso lo puedan usar también para otros géneros y para otro tipo de obras. Entonces, también es un poco como intentar, pues no marcar línea, pero sí dar algunas ideas o pautas que puedan ser útiles para la comunidad académica.
Claro. Es un proyecto súper ambicioso de Filomena Edita. Estamos conversando con Andrés Gulleván. Andrés, cuéntenos por favor a las personas que les interesa, ¿cómo pueden o dónde pueden encontrar a Filomena Edita? De pronto redes sociales.
Sí, bueno, nosotros estamos sobre todo en Instagram y Facebook. Filomena Edita y Filomena.edita en Instagram. Tenemos página web, filomenaedita.com. Tenemos un par de podcasts. Aprovecho.
Por favor.
Que estoy en un podcast para hablar de mi podcast. Uno se llama A Dos Tintas, que es de Filomena, hablando con algunos autores, con algunos agentes también de la cadena del libro, un poco como acá, pero en formato editorial independiente.
Okay.
Y tenemos un podcast que sacamos, pues el del libro de Cuerpos Luminares.
Sí.
Que ese es más cortico, son 5 episodios como de 20 minutos, 25 minutos, y como les comentaba hace un rato, pues ahí se expande un poco los contenidos del libro. Entonces también funciona un poco como invitación y provocación para que compren el libro, guiño guiño. Y por último, pues actualmente nos estamos distribuyendo con Huracán, como mencionaba, con el colectivo. Entonces en feria, si todavía tienen chance de estar por acá y pasar, pabellón 17, están 1422A y 1423 Huracán, y si no pueden venir a la feria, pues igual estamos en todas las librerías independientes. También tenemos en nuestra página web, pues, disponible el catálogo para la venta. Simplemente googleen Filomena Edita y ahí nos encuentren.
Perfecto, Andrés, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Voces del Libro. Supremamente invitadas todas las personas a que visiten las redes, visiten el stand acá en la Feria Internacional del Libro de Bogotá de Filomena Edita. Lastimosamente ya llegamos al final de nuestro programa, pero no, Andrés, muchísimas gracias, siempre bienvenido a Las Voces del Libro.
No, muchas gracias por este espacio, me parece muy valioso que nos charlemos entre editores y que
de pues,
disfrutemos de este mundo de la edición entre todos.
Y ahí también les dejamos el antojo de los dos podcasts. ¿Cómo se llaman los dos podcasts? ¿Me recuerda?
A Dos Tintas,
¿sí?,
y Cuerpos Luminares.
Perfecto. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Ángela, por acompañarme,
gracias,
en el programa.
Gracias, María Camila. Gracias, Andrés.
A la producción estuvo a cargo de Edu Garzón Forero, Ángela Fernández y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Mario Castro. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario. La dirección de U Rosario Radio por Mario Castro. Mi nombre es Camila Núñez. Esto es Las Voces del Libro, programa literal de la Universidad del Rosario. Múltiples formas de ver el mundo. Nos estamos escuchando.
No termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.